Dios es el rey de toda la tierra. Dios es juez. Dios es santo. Dios es veraz. Dios es espíritu. Dios es uno. Dios es vida eterna. Dios es poderoso. Dios es luz. Y Dios es amor. Así que es muy importante, como hemos dicho, que yo me mantenga cerca de Dios constantemente, para que al mantenerme cerca de Dios pueda de una forma real experimentar estas verdades que nacen del trono de Dios, que nacen del corazón de Dios. Y así, de esta manera, yo también pueda ser un canal a los demás. Si yo me mantengo cerca de Dios, voy a poder dar lo que Dios me ha dado a mí. Si yo me mantengo lejos de Dios, no voy a poder compartir con otros lo que realmente Dios me ha dado. Pero si me mantengo cerca de Dios, sí que voy a poder compartir lo que Dios me ha dado. Dios es amor. Hemos visto 21 características acerca de cómo es Dios. Si pudiéramos de alguna manera reducir estas 21 aspectos de Dios, quizás podríamos reducirlo en 3. Dios es espíritu, Dios es luz y Dios es amor. Dios es el resto de las 18 cosas también, pero Dios es amor. ¿Cuál es el ADN? ¿Cuál sería la fórmula del agua? Bueno, la fórmula del agua son 2 moléculas de hidrógeno con 1 de oxígeno. Tú las mantienes separadas si no tienes agua, pero juntas las 2 moléculas de hidrógeno con 1 de oxígeno y ¡pum!, tienes agua. ¿Cuál es el ADN de Dios? El ADN de Dios, en su profundidad, son estas 21 características. Podríamos mencionar más, seguramente, pero el ADN de Dios, el corazón, el espíritu de Dios, es amor en toda pureza, en todo su esplendor, en toda potencia y en toda belleza. Así que, si necesitas gasolina, ¿a dónde vas? A la gasolinera. Si necesitas pan, ¿a dónde vas? A casa de la hermana Paqui. No, vas a la panadería. Si necesitas, yo qué sé, repararte un diente, ¿a dónde vas? No te vas a la carnicería, te vas a ver a Graciela, ¿verdad? Ella te hará un buen trabajo. Si necesitas otras cosas, buscas el mecánico, lo que realmente necesites, ¿verdad? Si necesitas amor en tu corazón, ¿a dónde vas? Vas a Dios. Él verdaderamente puede darte el amor que en este mundo no vas a encontrar. El verdadero amor, el amor de Dios. Ahora, ¿cómo es este amor? ¿Cómo es el amor de Dios? O podríamos estar aquí hablando muchísimo, pero tenemos varias cosas que queremos mencionar en esta mañana. El amor de Dios no es influenciable. Nuestro amor sí. Nosotros nos dejamos influenciar quizás por los sentimientos. Dejamos que los sentimientos pues suban nuestro cariño, nuestro amor. Pero el amor de Dios no es influenciable. El amor de Dios no se influencia. ¿Amaba Dios más a Adán y Eva antes de que pecaran?
No.
No, los amaba igual. Dios amaba de la misma manera a Adán y Eva antes de pecar que después de que pecaran. De hecho, es que Dios demostró su amor a Adán y Eva viniendo del cielo a la tierra, y allí se encontró en el Edén con Adán y Eva, y Dios mostró su amor con Adán y Eva. Y ya hemos mencionado en varias ocasiones, has leído ya el Génesis varias veces, espero, y te das cuenta de aquí, allí en el Edén, Dios busca al hombre, y Dios le empieza una conversación con Adán y Eva, y Dios busca la manera de poder solucionar el gran problema que Adán y Eva, en el que habían entrado, y Dios lo soluciona. Ciertamente, por supuesto, Dios tiene que traer juicio al pecado, porque esa es parte también de su carácter, y Dios no puede pues dejar el juicio en base de su amor. Dios es perfecto en todos sus atributos. Dios tiene un equilibrio divino en todos sus atributos, y la justicia de Dios tiene que manifestarse para estar en una combinación perfecta con el amor de Dios. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre. Por eso Dios tuvo que dejar el trono, como veíamos la semana pasada, allí en Isaías capítulo 6. donde él está rodeado de querubines, santo, santo, santo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, nos dice que este era el Señor Jesucristo. Así que él dejó el trono, vino a la tierra por amor, porque él amó al hombre, él amó a Adán y Eva, y él sabía de ti y sabía de mí. Y tú estabas y yo estaba, estábamos en su mente antes de la fundación del mundo. Dios no amaba a Adán y Eva más antes que después. Los amaba de la misma manera. ¿Por qué? Porque el verdadero amor no depende de los sentimientos. El verdadero amor depende de la voluntad. Y ese es el amor que vemos en la palabra de Dios. Ese es el amor que Dios expresa allí en las Escrituras. El amor no depende de cómo yo me levanto en la mañana o cómo me acuesto por la noche. El amor verdaderamente depende de una decisión de la voluntad. Y los sentimientos vienen más potentes o más fuertes o más débiles, pero el amor es una decisión de mi voluntad. El amor no tiene nada que ver con ese sentimiento de esos adolescentes que están en el colegio quizás, y el joven se ha puesto en una colonia que a la chica pues le encanta esa colonia, o el chico ha dicho un chiste o ha hecho un comentario pues no sé, gracioso, que a la chica le ha gustado, y ¡boom! ¡Boom! Ahí está ese flechazo, ¿verdad? Que dura una semana, quizás dura un mes, no mucho más, ¿verdad? Pero eso no es el amor. La gente en la calle, en el mundo, está confundida realmente del verdadero significado del amor. El amor verdadero es una, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, una entrega autosacrificada. Y quizás la persona que tienes al lado, a la que debes de amar, está enferma. Quizás la persona que tienes al lado, a la que debes de amar, pues no está en su mejor momento. Pero tú tomas la decisión en tu voluntad de entregarte autosacrificadamente en beneficio de la persona que tienes al lado. Y es una decisión de tu voluntad. Y ya hemos dicho en otras ocasiones que la gran demostración de esa entrega autosacrificada, ¿dónde está? En el Calvario. Está en la cruz del Calvario. Y hemos leído aquí en primera de Juan que Dios se ha entregado por cada uno de nosotros. El amor no es, el verdadero amor no es influenciable. El amor de Dios no se ha dejado influenciar. Dios tuvo que poner su justicia en marcha precisamente porque amaba profundamente a Adán y Eva. Dios no me ama menos cuando caigo en pecado. Dios me ama igual cuando caigo en pecado que cuando no caigo en pecado. Dios me ama exactamente igual. El amor de Dios no es influenciable, no se altera con el producto aquí abajo. Dios me ha amado desde antes de la fundación del mundo y Dios me amará hasta la eternidad, de eternidad a eternidad. Y nosotros tenemos que aprender ese tipo de amor. Es el que Dios quiere que nosotros aprendemos. Dios quizás traerá disciplina a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y si tú eres hijo de Dios, muy posiblemente ya habrás experimentado pues la disciplina de Dios en algún momento en tu vida, quizás en dos momentos, quizás en tres momentos, no lo sé, pero Dios disciplina a aquellos que ama. Y la disciplina de Dios es una disciplina que trae sanidad al alma, que trae bendición al alma. Pero Dios no me ama menos cuando caigo en pecado. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no es influenciable. No me amó porque Él vio algo bueno en mí. No, Él no vio nada bueno en mí. Lo que Dios vio en mí, ¿qué es lo que fue? Pecado. Es lo que vio en Adán y Eva. Y nos vio llenos de pecado. Nos vio llenos de necesidad. Pero Dios nos miró y nos amó de forma incondicional, y su amor no es influenciable. Y gracias al Señor que ahora somos nuevas criaturas en Cristo, y ahora tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo corazón, un nuevo espíritu, somos uno con el Espíritu de Dios, y ahora podemos verdaderamente empezar a hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos sigue amando de la misma manera. El amor de Dios no es influenciable. El amor de Dios es espontáneo e instantáneo. siempre está ahí para que tú lo puedas tomar, para que lo puedas coger. ¿Necesitas el amor de Dios en tu corazón? Quizás te cueste amar a algunas personas, quizás te cueste amar, no sé, quizás a tu suegra, a tu suegro, no, a lo mejor los amas mucho y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero quizás hay algunas personas que te cuestan más amar. ¿Necesitas amor? ¿Necesito amor? Podemos ir al Señor, podemos decírselo al Señor, podemos ir a la fuente del amor y allí recibiremos el amor necesario para poder amar a los demás. El amor de Dios no se hace esperar. El amor de Dios es espontáneo, es instantáneo. Y no tienes que esperar a ser amado. No tienes que esperar a que Dios se fije en ti. El amor de Dios está al alcance de todos. Está al alcance de todas sus criaturas, especialmente al alcance de aquellos que hemos experimentado ya el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Puedes decir a ciencia cierta que tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿Tienes el amor de Dios porque has ido al Calvario, porque has comprendido el Evangelio, porque has comprendido la salvación? Si todavía no lo has comprendido, ven a la cruz y allí en la cruz podrás comprender en su totalidad el amor de Dios. Dios quiere que todas sus criaturas, que todos sus hijos experimenten el amor de Dios en sus corazones. El amor de Dios es eterno. No caduca, no es por un tiempo. El amor de Dios lo encontramos en el Calvario, aunque Dios ya nos ha amado muchísimo más antes del Calvario, antes de la fundación del mundo, pero el amor de Dios es eterno. Va desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Todo de Dios, si se puede expresar así, es eterno, por supuesto, pero su amor es eterno. No tiene principio ni tiene fin, no caducará, no se enfriará, no se marchitará. Y todos aquellos que hemos ido a la cruz del Calvario hemos podido experimentar el amor de Dios. Y allí en la eternidad, un día, cuando estemos en su presencia, como hemos dicho antes, ahora vemos como por espejo y entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, pero entonces conoceremos de forma completa. Por esa razón, a veces yo me he preguntado, me gustaría en el cielo poder casarme con mi esposa. No sé si lo has pensado tú o no. Me gustaría en el cielo poder continuar, ¿no? Con, no sé, con ella, los dos juntitos ahí. Pero es que, hermano, no va a hacer falta. No va a hacer falta. De la eternidad estaremos tan anonadados con el amor de Dios, estaremos tan llenos del amor de Dios, que tú crees que hará falta. ¿Realmente? ¿Que estemos allí unidos en matrimonio? No, el Señor Jesús dice que seremos como ángeles, que ni se casarán, ni se unirán en casamiento, y allí en el cielo, en la eternidad, porque el amor de Dios es eterno, comprenderemos el amor de tal manera, lo podremos vislumbrar de tal manera, estaremos rodeados del amor de Dios que no vamos a necesitar a nuestro cónyuge para nada. Estaremos en otra dimensión, estaremos gozándonos del amor de Dios. Así que, hermano, aprovecha aquí ahora, aprovecha ahora, porque lo que no tengas ahora y que lo que no hagas ahora, en la eternidad ya no podrás hacerlo. Así que, toma el tiempo para estar con tu esposa, toma el tiempo para estar con tu esposo, dile que lo amas muchísimo, porque un día ya no se lo podrás decir. Pero será mucho mejor, porque entonces podremos experimentar en toda su totalidad el amor y no nos hará falta ningún otro amor, porque estaremos allí hundidos, rodeados, abrazados completamente por ese amor de Dios. Como dice Jeremías 31:3, Jehová me manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Así que el amor de Dios, hermanos, es incomparable. No se puede comparar a ningún otro amor. Qué bendición es haber experimentado y haber conocido ese amor de Dios en el Calvario. Hablábamos ayer con una persona y le estábamos compartiendo el Evangelio. Qué triste es que la gente vive, la gente respira, la gente trabaja, la gente come, la gente va de vacaciones, la gente hace cosas aquí y allí. Pero qué triste es vivir sin poder experimentar y conocer el amor verdadero de Dios. ¿Por qué crees que eres salvo? Te dicen, oh, porque yo soy bueno. Qué lástima, ¿verdad? Somos salvos porque hemos ido a la cruz y allí en la cruz hemos experimentado el amor de Dios en esa entrega autosacrificada por mí y por ti. Así que lo único que podemos hacer es amar a los demás. Es poder darle gracias a Dios, como hemos leído en 1 de Juan, capítulo 4. Ahora iremos en un momentito. Ahora, ¿cómo y a quién Dios ha demostrado su amor? Bueno, ya hemos mencionado en la Biblia, si tú lees la Biblia, incluso de forma superficial, de Génesis a Apocalipsis, te darás cuenta, la semana pasada comentábamos acerca de subrayar características de Dios en la Biblia. Y seguro si coges, como dijimos, un bolígrafo y un color azul, vas subrayando, encontrarás que hay muchísimas características de las calidades, de los atributos de Dios en su palabra. Pero si tú subrayas con otro color, las veces que Dios manifiesta su amor al mundo son innumerables, son muchísimas. Te das cuenta de que Dios ha manifestado su amor, ya hemos mencionado en el Edén. Dios allí manifestó su amor hacia Adán y Eva. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. ¿Qué es lo que hubiera hecho un Dios que no sea nuestro Dios con Adán y Eva? ¿Qué piensas que hubiera hecho otro Dios? No existen más dioses. Todos los dioses son ídolos. Son de madera o piedra o quizás metal. Y no hay otros dioses. El único otro dios que hay, pues es el dios de este siglo, en minúscula, que intenta siempre ir en contra del dios verdadero, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que crees que hubiera hecho otro, entre comillas, dios con Adán y Eva? Los hubiera exterminado, quizás. Es lo que hubiera hecho el diablo, es lo que hubiera hecho otro dios, el dios de las naciones. Pero no es el caso de nuestro Dios. Nuestro Dios es un dios de amor eterno. Es un dios de amor. Y él vino allí al Edén y habló con amor a Adán y Eva. Ciertamente, como hemos dicho, la justicia de Dios tuvo que traer corrección a sus vidas. Y en la corrección, Dios también trajo la solución eterna, que fue encarnarse y venir a este mundo por amor. Él trajo la solución. Así que vemos a Dios obrando en amor en el Edén. Lo vemos también a Dios obrando en amor en el pueblo de Israel. Y Dios amó a Israel a pesar de que Israel no merecía su amor. Y lo vemos en las Escrituras. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Nos damos cuenta de que Dios vio a Israel y amó a Israel, como lo vemos en el capítulo 16, si no recuerdo mal, de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, y vemos ahí en el versículo 15, dice, pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eran, y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas, y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste, y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas, mi pan también que yo había dado, la flor de harina, el aceite y la miel con que te mantuve pusiste delante de ellas para olor agradable, y fue así, dice Jehová el Señor. Y nos damos cuenta de que en el versículo 36, así dijo Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confesión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Y vemos en el libro de Ezequiel un cuadro realmente de las acciones del pueblo de Israel a su Creador, a su Redentor. Pero Dios le dice al pueblo de Israel, con amor eterno te he amado. Y Dios escogió a Israel, lo cogió, como dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y vemos en el libro de los Salmos, vemos a través de todo el Antiguo Testamento, el amor profundo que Dios ha tenido hacia su pueblo. La lástima es que él no fue correspondido con ese amor. El amor que Dios le dio no fue correspondido. Y qué bendición es poder amar nosotros a Dios, como veremos en un momento. Esto demuestra que Dios ama de una forma incondicional. En el mismo libro de Ezequiel, allí cuando vemos las características negativas del pueblo de Dios, alejándose de la fuente, alejándose del manantial, nos damos cuenta de que Dios dice en Ezequiel 36:24, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué Dios puede realmente hacer esto? El único es nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que es amor. Dice, os tomaré, os recogeré y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaré en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Ciertamente tenemos que esperar también a después de la tribulación, durante el milenio, cuando el pueblo de Israel estará en primera línea y el pueblo de Israel será los verdaderos testigos de Jehová. Y Dios allí, en el milenio, cogerá a su pueblo Israel, y el pueblo de Israel ciertamente tendrá un corazón nuevo, como dice aquí en el libro de Ezequiel. Pero Dios, a través del Antiguo Testamento, vemos cómo Él ha amado de forma incondicional, de forma instantánea. ¿Por qué? Porque su amor no es temporal, porque su amor no cambia con los sentimientos, sino su amor es eterno. Su amor está fijado. Dios es amor. Y necesitamos ir a la fuente, necesitamos permanecer allí cerca del Señor en el Calvario para poder experimentar ese amor y poderlo dar a los demás. En Isaías, Oseas, capítulo 14, dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos liberará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y un día, la ira de Dios sobre el pueblo de Israel se apartará de forma total y absoluta, cuando ya entremos en la eternidad, en ese tiempo de 1000 años. Y por toda la eternidad. Dios ama al mundo que ha creado. Dios no solamente amó a Adán y Eva, Dios amó al pueblo de Israel, pero Él ha amado al mundo que Él ha creado. Todos conocemos el conocido, archiconocido versículo, ¿verdad? Juan 3:16. Estoy seguro que nuestra hermana podría decirlo en finlandés, ¿verdad que sí? John 3:16. Seguro que sí, ¿no? Pero todos quizás conocemos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta en sentimientos verdaderos. Él viene al mundo y muere por nosotros. Vamos un momentito al Evangelio de San Juan, cuarto Evangelio, capítulo 18. Evangelio de San Juan, capítulo 18. Y vamos a mirar un momentito este amor que hemos leído en primera de Juan, capítulo 4. Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿De qué forma Cristo nos ha amado? Ahora, ¿quién es Jesús? Bueno, pues una sana doctrina dirá que Jesús es Dios. Ciertamente la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre es Dios, Dios Hijo es Dios, Dios Espíritu Santo es Dios. Dios Hijo, que estaba desde la eternidad pasada, y es algo que tampoco podemos comprender mucho, el concepto de eternidad es difícil de comprender en una mente finita, la verdad de que Dios ha estado siempre, siempre, Él es. Dios es Dios, Dios es Espíritu, Dios es Luz, Dios es Amor. Es difícil comprender el hecho de que Dios Hijo, que ha estado en perfecta unidad con Dios Padre, en esa relación perfecta entre la Santísima Trinidad, vemos aquí en Juan capítulo 18, el versículo que leíamos ahí en primera de Juan, que dice, sino que Él nos amó a nosotros. Ahora, nosotros somos verdaderamente dignos del amor de Dios, humanamente hablando, no. Humanamente hablando, no. Yo sé que no soy digno de que Dios me ame, pero en el otro lado de la eternidad, en el otro lado del cielo, comprendiendo el hecho de que Dios es amor, Dios puede verme y puede amarme. Por eso el Señor Jesucristo puede venir y entregarse en propiciación. Por eso decimos varias veces que el amor verdadero uno lo encuentra en el Calvario. ¿Dónde vas para comprar pan? A la panadería. ¿Dónde vas para encontrar el amor verdadero? A la cruz, al Calvario. Allí puedes encontrar el verdadero amor de Dios. Vamos a mirar un momentito el amor de Dios, el amor de la segunda persona de la Trinidad. Capítulo 18 del Evangelio de Juan, versículo 3. Dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fijaos, hay una turba aquí que está buscando al Señor Jesucristo, a Dios Hijo, al que estaba sentado en el trono en Isaías capítulo 6, donde los serafines están constantemente clamando y aclamando, santo, santo, santo. Fijaos, aquí hay una turba de gente, soldados, alguaciles, sacerdotes, fariseos, que vienen con linternas, antorchas y con armas. Y el Señor les pregunta, ¿a quién buscáis? Y el Señor les dice, bueno, ellos responden, a Jesús Nazareno. Y Él les dice, os he dicho que yo soy. Ahora, para no hacerlo muy largo, vamos a seguir adelante en el versículo 12. ¿Qué es lo que hacen con Jesús? El que estaba sentado en el trono, Isaías capítulo 6. Que Isaías vio su gloria, santo, santo, santo. ¿Qué es lo que hacen con Jesús? Dice que entonces la compañía de soldados, el tribuno y tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Ahora, ¿cómo se come eso? Solamente se come, pues, entendiendo de que Dios es amor. Y de que la justicia de Dios, o el amor de Dios no puede pasar por alto la justicia de Dios. Y como hemos leído en primera de Juan, Dios envía a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y voluntariamente Dios pone las manos y se deja que le aten. Que le aten. O sea, esa compañía de tributos y alguaciles y fariseos atan al Señor Jesús. En versículo 22 dice, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Ese es el amor de Dios. Dios podría, como él dijo, haber enviado a 10 legiones de ángeles y haber terminado con César, con el Pilatos, con Roma, Corinto, Filipos, haber terminado y explotado esta tierra y haber creado otra. Pero Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Y Dios me amó de tal manera que él se dejó atar. Y se dejó dar una bofetada, y no solamente una, seguramente, sino muchas. Versículo 24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás. Y el Señor Jesús ahí como una pelota de tenis va de un lugar a otro durante 24 horas prácticamente, antes de ser crucificado. Desde el momento donde Jesús es atado allí, en aquel huerto, hasta que el Señor es crucificado, pasan más o menos unas 24 horas. Y en esas 24 horas el Señor va como una pelota de un lugar a otro, atado. Fíjate, versículo capítulo 19, versículo 1. Así que entonces Pilato tomó a Jesús y le azotó. Y los soldados, versículo 2, entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. La segunda persona de la Trinidad, no te olvides. El que está sentado en el trono, al que los serafines están aclamando constantemente, santo, santo, santo. Versículo 3. Y le decían, salve, rey de los judíos. ¿Y qué hacían? Y le daban de bofetadas, en plural. Ya no solamente una, sino muchas bofetadas. El versículo 6 nos dice que la multitud clamaba diciendo, crucifícale, crucifícale al Señor Jesús, a la segunda persona de la Trinidad. Versículo 17, y él cargando su cruz salió al huerto llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Versículo 18, y allí le crucificaron al Señor Jesucristo, a la segunda persona de la Trinidad, al Santo, infinitamente Santo. Versículo 23, y tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Y el Señor Jesús allí, en el versículo 28, dice, tengo sed, tengo sed. Versículo 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Tomaron, versículo 40, el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, después de haber leído estas verdades en Juan capítulo 18 y Juan capítulo 19, dime tú si Dios no es amor. Él dejó el trono, dejó su gloria, vino a este mundo. Y él se dejó atar, se dejó dar de bofetadas, se dejó azotar, se dejó escupir, le cosieron una corona de espinas y se la clavaron en su frente y en su cabeza, y le dieron con la vara y le dieron golpes, finalmente le crucificaron. ¿Por qué? Porque Dios ha amado a este mundo, y tú y yo somos parte de este mundo, y Dios nos ha amado con un profundo y verdadero amor. Nosotros vemos las consecuencias, pero un día en la eternidad, cuando ya estemos con Él, veremos no solamente las consecuencias, sino la fuente, la realidad, de dónde emana, de dónde sale. Y cuando veamos a Dios, veremos con nuestros ojos el amor. Lo podremos tocar, lo podremos palpar. Ahora quizás no, pero en la eternidad podremos tocar, podemos palpar el verdadero amor de Dios. Dios amó a su creación, Dios amó al pueblo de Israel, Dios nos ha amado y Dios ama a su iglesia. ¿De qué manera ama a su iglesia? Bueno, en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. El verdadero amor es una entrega, como ya hemos dicho, es una entrega autosacrificada. Y Dios ha amado a la iglesia. Efesios capítulo 1 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, Dios en su amor, en su puro afecto, nos escogió, nos predestinó en Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por supuesto, una persona que se salva de su voluntad tiene que decir, sí Señor, sálvame. Y eso es también necesario entenderlo con la mente de Dios. Con una mente humana no se puede comprender. Las personas han intentado separar estas dos verdades de la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, y lo único que han hecho ha sido estropear la verdad. No podemos, hay cosas que no podemos comprender, el amor de Dios. Otra cosa que no podemos comprender es la elección, la predestinación, el hecho de que hemos sido elegidos y predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Pero hermano, Dios te ama a ti y me ama a mí de una forma profunda. ¿Cómo es el amor de Dios? Para eso tenemos que ir a 1 Corintios capítulo 13 y allí nos damos cuenta de características del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermanos, Dios es amor. Dios, ¿cómo lo explico esto? O sea, el material, si me permitís, si, Señor, perdóname, el material con el que está hecho Dios es amor. Dios es amor. Y la Biblia dice que si no tengo amor, no tengo nada. Por esa razón es importante que todas las personas podamos ir al Calvario y allí podamos recibir y experimentar el verdadero amor de Dios para que podamos tener ese amor, como veremos en un momento. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Nosotros enfatizamos ciertas verdades, Dios enfatiza unas verdades que quizás nosotros deberíamos de enfatizar más. Por supuesto, no tenemos con nuestras mentes que intentan siempre encajonar las cosas, no podemos hablar del amor sin hablar de la justicia de Dios, por supuesto. No podemos simplemente pasar por alto el pecado como los humanos tenemos la tendencia. Los humanos tenemos la tendencia de pasar por alto el pecado. Tenemos la tendencia de barrer debajo de la alfombra el pecado. No, es que tenemos que amar. No, es verdad, tenemos que amar. Por supuesto, el pecado debe de ser juzgado y Dios lo hizo así. Y Él lo demostró viniendo a este mundo y entregando su vida en la cruz por nosotros. Así que nosotros, los creyentes, tenemos que enfatizar el amor de Dios en perfecto equilibrio con otros, el resto de atributos de Dios. Pero es algo muy importante que no podemos olvidar, es que tenemos que amar. Tenemos que amar de la misma manera que ama a Dios, incluso a nuestros enemigos. Versículo 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. ¿Qué significa ser sufrido? Bueno, que tiene paciencia. Tiene paciencia. ¿Cómo está nuestra paciencia? A veces mejor, a veces peor. Pero si nos mantenemos en el Calvario y vamos al trono de Dios y le pedimos, Señor, necesito amor, pues seguro que el Señor nos va a dar ese fruto del Espíritu, porque la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo controlando nuestras vidas, nuestras mentes y corazones, vamos a tener el amor de Dios y, como consecuencia, vamos a tener la paciencia. ¿Qué hace la paciencia? soporta, aguanta pacientemente. El amor es benigno. ¿Qué significa? Que es amable. Es amable. Y de esto hace falta mucho en este mundo en el que nos movemos, ¿verdad? La amabilidad, incluso a veces dentro de los mismos miembros de nuestras familias. Necesitamos ser más amables los unos con los otros. El amor, dice este versículo, no tiene envidia. O sea, no tiene tristeza o pesar por el bien ajeno. Y esto es algo que ocurre en el mundo. Pues a este le va bien y te entra envidia. Pero dice la Biblia que el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. O sea, no se exalta a sí mismo por encima de los demás. No se envanece. No se hincha. Quizás como un pavo real, ¿verdad? No hace nada indebido. O sea, se comporta siempre correctamente. No busca lo suyo. ¿Qué quiere decir? Que mira por los intereses de los que están al lado. No se irrita, o sea, no se provoca con facilidad, no se exaspera, no guarda rencor. Muy importante, ¿eh? Hermanos, no guardar rencor. O sea, no tiene un resentimiento arraigado y tenaz. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Y ahora podemos ver la parte positiva. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y cuando veamos cara a cara, entonces comprenderemos el poco amor que hemos tenido, quizás. Lo poco que hemos sabido acerca del amor verdadero. Cuando veamos el amor de Dios, diremos, ¡guau! ¡Cuán lejos estaba yo! Pero aquí está explicado en 1 Corintios 13. Este es las consecuencias, las manifestaciones del amor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe y la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué es el mayor de ellos? Porque ahora necesitamos fe, pero un día no la necesitaremos. Ahora necesitamos esperanza, pero un día no la vamos a necesitar. Ya no tendremos fe, la fe no será necesaria. Lo veremos. No necesitaremos la esperanza, lo tendremos. Pero sí que necesitaremos y estaremos nadando en el gran mar del amor de Dios. Y eso es increíble. Hay un himno que creo que está en el Cantemos, ¿verdad? Acerca del amor de Dios. Si todo el mar fuera un tintero, y está, creo, en el Cantemos. Me gustaría cantarlo, si no, esta mañana, después del culto, en esta tarde, en algún momento lo vamos a cantar, porque queremos cantar acerca del amor de Dios. Así que la reacción normal de aquel que es amado y experimenta el amor es amar de vuelta. ¿No es así? Primera de Corintios, Primera de Juan 4, versículos que hemos leído, dice, amados, o sea, Juan le está escribiendo una epístola a creyentes, amados, vosotros que habéis recibido el amor de Dios, vosotros que tenéis el amor de Dios en vuestros corazones, ahora que hemos recibido el amor de Dios, este amor del que hemos hablado, este amor que sale del trono de Dios y se manifiesta en el Calvario, amados, amémonos unos a otros. Y hermanos, esto es lo que necesitamos practicar en esta iglesia. Quizás yo te falle, hermano, un día. A lo mejor no te saludo. A lo mejor, yo qué sé, 40.000 cosas. A lo mejor no llego a las expectativas que tú pensabas que el pastor tenía. Seguramente no. Es posible. Pero si eres hijo de Dios, si eres un verdadero hijo de Dios, que has recibido el amor de Dios, me vas a tener que amar. ¿Y sabes una cosa? yo te voy a tener que amar a ti. Y nos vamos a tener que amar unos a otros. Porque es lo que la Biblia dice. Porque el amor verdadero no es una decisión de los sentimientos, o no es, no va guiado por los sentimientos. Si yo llego a tus expectativas o no llego a tus expectativas, el amor de Dios, el que leemos en primera de Juan, el que hemos visto en Juan capítulo 18 y 19, es un amor que se manifiesta como un acto de la voluntad, porque estás cerca del trono de Dios, porque estás en contacto con el Calvario, y tú has recibido el amor porque eres amado. ¿Eres amado? ¿Has sido amado por Dios? Si tú has sido amado, entonces, hermano, tienes que amarme a mí. Si hay algo que no estás de acuerdo conmigo, lo que tenemos que hacer es hablarlo. No simplemente lo dejes ahí atrás. Si hay algo que tenemos que comentar, algo que tenemos que hablar, Joaquín, pues, yo qué sé, me has mirado mal, o me has hablado mal, o no me has saludado, o yo qué sé, pues dímelo, háblalo, ven a mí, y como hermanos en Cristo lo solucionamos. Y es lo que la Biblia dice: amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Cuando hemos conocido a Dios, cuando nos mantenemos cerca del Calvario, si no te mantienes cerca del Calvario, será complicado. Yo te lo puedo decir. Si tú no estás cerca del Calvario y no estás cerca del trono de Dios, manteniéndote ahí, será complicado. Porque esto no es algo... no es algo humano, no sale por naturaleza. Uno no ama a los enemigos así porque sí. No, uno ama a los enemigos cuando realmente uno está cerca del Calvario, está cerca del trono de la gracia. Es entonces que Dios te da el poder de amar a tus enemigos. Pero si no estás cerca del Calvario, será muy difícil. El que no ama, si tú no te encuentras amando a los demás, seguramente es porque no has recibido el amor de Dios, o a lo mejor lo tienes confundido. Dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y a veces es complicado, es verdad, yo lo reconozco, a veces es difícil. Hay unas personas con las que te pues relacionas mejor, porque al fin y al cabo todo se trata de personas de la raza humana, ¿verdad? No tenemos problemas con bicicletas, no tenemos problemas con coches, a menos que no nos arranquen, ¿verdad? O yo qué sé, o nos dejen tirados en medio de la carretera, ¿verdad? Quizás nos enfadamos con el coche, pero con quien realmente tenemos más problemas es con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, con nuestra familia, con las personas que están a nuestro lado, con aquellos que están hechos de carne y hueso también. Por eso es necesario, es imprescindible. Si tú has nacido de nuevo y te mantienes en el Calvario, vas a recibir el amor de Dios en tu corazón, y ese amor de Dios te va a dar el poder para poder amar a tu vecino, poder amar a aquel que quizás no te apetece amar. Pero Dios, que es amor, te dará el poder en su gracia para que puedas amar a aquel que quizás no te apetece amar. En 1 Corintios el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y si tú tienes debilidad, en este sentido, vas al Calvario, se lo dices al Señor, y el Señor allí en el Calvario te dará el amor que tú necesitas. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Así que el verdadero amor que recibimos en el Calvario hace que amemos a los demás y que vivamos por el Señor Jesucristo. Vamos a amar incluso a nuestros enemigos, aquellos que nos rodean, quizás aquellos que no nos apetece mucho amar, y también vamos a vivir por Él. El hecho de estar cerca de Dios, de estar en el Calvario, nos ayudará a vivir por Él. Alguien ha dicho que es más fácil morir por Cristo que vivir por Cristo. Quizás es verdad, ¿verdad? Pues nada, es un momento morir por Cristo, pero vivir por Cristo es una decisión detrás de otra decisión. Otra decisión detrás de otra decisión, especialmente en el mundo en el que nos encontramos, que es un mundo antagonista completamente, diametralmente opuesto a los principios bíblicos. Estamos nadando en esta piscina contaminada por el pecado. Y vivir por Cristo quizás nos va a costar más que morir por Cristo. Morir sería fácil. Venga, córtale el cuello, o ponme una inyección, o lo que sea. Pero vivir por Cristo es momento a momento, decisión tras decisión, acción tras acción. Por supuesto, si entendemos el cristianismo que entendemos de este libro, de la Biblia, del que tú tienes en tus manos o en tu falda, ¿no? El cristianismo bíblico, el que comprendemos, vivir por Cristo. Y dice aquí, para que vivamos por Él. ¿Cómo vivimos por Él? Bueno, este es otro mensaje que quizás podemos predicar otro día, ¿verdad? ¿Cómo vivimos por Cristo? Quizás un mensaje muy práctico y necesario en el día en el que estamos viviendo. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Así que esta es la manifestación del amor de Dios. Dos manifestaciones. La primera es que tenemos que amarnos unos a otros. La segunda es que tenemos que vivir por Cristo. Decisión tras decisión, acción tras acción. Guardando sus mandamientos. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en 1 Juan capítulo 5 versículo 2 y 3 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que cuando estamos cerca de Cristo, cuando estamos cerca del trono, cuando estamos en el Calvario, permaneciendo en el Calvario, y estamos recibiendo el amor de Dios, podemos tener estas manifestaciones de amar a los hermanos, podemos vivir para Él, podemos guardar sus mandamientos y vivir por ellos. ¿Por qué? Porque cuando estamos recibiendo el amor de Dios, sus mandamientos no son gravosos. Así que seguro que se han predicado miles de mensajes a través de 2000 años acerca del amor de Dios. ¿Cuántos mensajes no se habrán predicado? ¿Cuánto más no podríamos decir? ¿Cuánto más no podríamos quizás expresar acerca del amor de Dios? Muchísimo más. Pero hermanos, esto que el Señor nos ha dado en esta mañana es lo que Él quiere que nosotros meditemos. Así que no nos olvidemos de poder ir al Calvario como aquel que va a la panadería por pan, ir y decirle, Señor, necesito que tú compartas y me des una inyección de tu amor en este corazón triste, en este corazón débil, en este corazón quizás apesadumbrado, en este corazón ansioso, en este corazón deprimido, en este corazón desanimado. Señor, inyecta tu amor en mí para que yo pueda amar a los demás y pueda vivir viviendo una vida para tu gloria, tal y como tú quieres que viva, guardando tus mandamientos y dándote toda la gloria y la honra. ¿Necesitamos un poco más del amor de Dios? ¿Comprender un poco más del amor de Dios? Creo que sí. En este mensaje no lo ha dicho todo, por supuesto, ni mucho menos. Un día estaremos en la eternidad y veremos, y se nos caerán las escamas de los ojos, y comprenderemos como nunca hemos comprendido las verdades del amor de Dios. Así que pidámosle al Señor que Él nos ayude a que podamos amar un poco más a los hermanos. ¿Hay alguien a quien quizás te cuesta de amar? Pídele al Señor, óralo, haz un motivo de oración, dile, Señor, ayúdame a amar a este hermano, a esta hermana. Y con el amor de Dios en tu corazón, quizás podrás tener, no quizás, no, seguro, manifestaciones de amor y de cariño a aquellos que te rodean y que quizás te cuesta un poco más. Señor, gracias por estas palabras que tú nos has dado en esta mañana. Gracias por estos principios y estas verdades eternas del gran amor de Dios en el trono de la gracia. Gracias por el amor de Dios que tú manifestaste en el Calvario. Y Señor, queremos pedir en esta mañana que podamos ser canales de ese amor hacia otras personas. Podamos ser canales de amor a los no creyentes, a aquellas personas que todavía no te han conocido. Que podamos compartir con ellas el gran amor de Dios. Y podamos también compartir con aquellos que ya somos amados. Amados, que podamos compartir el amor los unos con los otros. Nos encomendamos a ti ahora para el resto de este día, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.